Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y estamos aquí echando la tarde contigo, Pilar Cisneros y yo. Nosotros, no nosotras. Te lo hemos contado esta tarde. Una chapa de hierro de una tonelada, posiblemente la tapa de un reactor, que explotó anoche en una de las, en la planta química de Tarragona, donde se produjo el accidente, voló unos 3 kilómetros, entró por la ventana y provocó un desprendimiento que acabó matando a una de las víctimas mortales. Si se confirma que esto es lo que sucedió, estamos ante una fatalidad, consecuencia de una suma de improbabilidades casi infinitas. Era altamente improbable todo lo que sucedió, una cadena de improbabilidades casi infinitas. Y esto ocurre a menudo para lo bueno y para lo malo. Nosotros creemos controlar todas las causas de lo que sucede y hay ocasiones en que una suma de improbabilidades casi infinitas nos sorprende. El Consejo General del Poder Judicial se ha visto esta tarde la obligación de defender al Tribunal Supremo después de que ayer Iglesias en Antena 3, en su primera entrevista como vicepresidente, asumiera como propio el discurso del independentismo acusando a los jueces del Supremo de no haber ejecutado, obedecido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Junqueras.
Que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia.
Iglesias no ha cambiado de chip y no se da cuenta que es vicepresidente del gobierno, piensa que está todavía en uno de sus programas de la tuerca. Porque al hacer estas declaraciones, Iglesias, ya digo, vicepresidente del gobierno, ataca una institución del Estado, critica a los jueces del Supremo, no respeta la división de poderes y falta a la verdad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dijo en ningún momento que Junqueras tenía que ser puesto en libertad ni que debiera ir al Parlamento Europeo. Lo que dijo el Tribunal de Justicia Europeo es que Junqueras, en el momento que fue elegido, adquirió de forma automática condición de eurodiputado. Pero dejó la aplicación de la sentencia al Tribunal Supremo, y el Supremo lo ha explicado claramente. Junqueras tenía inmunidad de movimientos, no de jurisdicción. Y Junqueras, como está condenado, no puede ser eurodiputado. No hay ningún tribunal que esté desobedeciendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya digo, ataca la división de poderes, Iglesias, falta la verdad, ataca las instituciones del Estado. Curiosamente, los argumentos, por llamarlos de alguna manera, de Iglesias, han coincidido con los que ha utilizado horas después Puigdemont, que ahora, de momento, es eurodiputado. Puigdemont ayer pudo evitar las preguntas que le planteaban los eurodiputados del PP y también de Ciudadanos, pero hoy no ha podido evitar el chorreo que le ha echado la exministra Dolores Montserrat, que ahora es eurodiputada.
Esta semana ha empezado para usted lo que usted más teme. Se le va a aplicar la ley.
Creo que los estados deben cumplir las leyes, sí. El Estado español es el primer estado de la Unión Europea en recibir sanciones por no cumplir.
Después del chorreo que le ha echado Dolores Montserrat, Puigdemont ha respondido diciendo que Dolores Montserrat no estaba respetando la presunción de inocencia porque sobre él no pesa ninguna condena. ¿Pero cómo va a pesar una condena sobre Puigdemont si se ha fugado de la justicia? Y luego ha añadido esto que acabamos de escuchar, que se parece mucho a lo que dijo Iglesias. El Estado español no respeta las leyes, las regulaciones de la Unión Europea y por eso ha sido sancionado el único país sancionado. Vamos a ver, sanciones de la Unión Europea a los gobiernos hay una cada dos días. No es verdad que España incumpla lo que mandan las instituciones europeas. Hay ocasiones en las que, bueno, la regulación no se ajusta y se... Pero en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se ha vulnerado ninguna resolución. Ya digo, sorprendente la coincidencia entre argumentos, por llamarlos de alguna manera, de Puigdemont y de Iglesias. Ahora Iglesias dirá que es que el Consejo General del Poder Judicial, como ha emitido esta nota para defender al Supremo, está dominado por jueces patriarcales y muy de derechas. Y luego llegará Sánchez y añadirá que, claro, es culpa del PP porque bloquea la renovación, si es que el argumentario está escrito. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido detenido en Málaga un hombre de 48 años de nacionalidad alemana, acusado de agredir a su pareja, también alemana y de 28 años, e incendiar la caravana en la que la mujer se refugió con su hijo de un año. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Según la investigación, después de ingerir una gran cantidad de alcohol, el hombre se puso muy violento, agarró a su pareja del cuello y la zarandeó. Ella salió de la autocaravana en la que vivían y se refugió en la caravana contigua. La dueña, también alemana, les dejó pasar para protegerlos, a ella y a su hijo. La reacción del hombre fue romper el cristal de la puerta y verter un líquido inflamable en el escalón de acceso al vehículo y prenderle fuego. La dueña intentó apagarlo y se quemó una pierna. Ni la víctima ni esa otra mujer saben hablar español, por cierto, así que los policías locales que acudieron al lugar usaron una aplicación de traducción en el teléfono móvil para comunicarse con ellas. El presunto agresor ya ha pasado a disposición judicial.
Y la Bolsa de Nueva York saluda esta tarde con máximos históricos la firma de los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, Wall Street marca en estos momentos nuevos máximos. El índice Dow Jones de valores industriales supera ya los 29.100 puntos. Los inversores cotizan la firma de los primeros acuerdos arancelarios entre China y Estados Unidos. Hay muchas dudas sobre la segunda fase de las negociaciones, que se intuye complicada, pero hoy los mercados se muestran optimistas. Además, las bolsas se animan ante los rumores de que el presidente Trump prepara un nuevo plan de estímulos fiscales. Con más tibieza han operado hoy las bolsas europeas. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,17% hasta 9.511 puntos. Telefónica y los bancos han sido las rémoras del mercado. Las pobres cifras de crecimiento que se han publicado en Alemania han lastrado hoy a la bolsa. La economía alemana ha crecido apenas 6 décimas el año pasado. Ha sido su peor resultado de los últimos 6 ejercicios.
Y te cuento que los efectos de la crisis climática son el mayor riesgo global en los próximos 10 años, mientras que a corto plazo lo son la confrontación económica y la polarización política, según el informe Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial presentado hoy en el Reino Unido. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Es la primera vez que los riesgos principales tienen que ver con el cambio climático. Hablamos de riesgos a largo plazo y 5 de los 10 factores que amenazan al planeta están en este grupo. Temperaturas extremas, colapso de los ecosistemas y más catástrofes como terremotos o inundaciones. Pero hay 2 de los peligros detectados por los expertos que son sobrevenidos. 1, la falta de preparación de los gobiernos para afrontar los cambios. Y 2, los daños al medio ambiente causados por el ser humano. El informe se ha presentado hoy en el Reino Unido y será debatido en Davos la semana que viene.
Y en los deportes, Carlos Sainz se acerca a su tercer Rally Dakar. Luis Munilla.
El Dakar termina el viernes, quedan 2 etapas y hoy Carlos Sainz ha dado un golpe encima de la mesa metiendo un montón de minutos a sus máximos rivales. Ahora Alatilla y Peter Hansel están a más de 18 minutos en la general. Sainz satisfecho pero cauto.
Sí, hoy las cosas han ido bien, ayer nos tocó sufrir, perdimos tiempo y las cosas han ido muy bien.
Y mañana, y abriendo además.
Complicada la etapa, además dunas de todo, verdaderamente dunas, no como hasta ahora. Y bueno, espero que vaya bien, que podamos hacer una buena especial.
Otro nombre del día es Víctor Sánchez del Amo. Primera comparecencia tras la difusión del vídeo privado con el que pretendían chantajearle. El entrenador cuenta cómo le comunicó el Málaga que ya no contaban con él.
Vía WhatsApp me manda un comunicado donde me aparta del equipo para investigar 2 hechos. Me impiden el acceso a cualquier instalación del club, así como comunicarme con cualquier empleado del club, incluso mi propio cuerpo técnico. Ni una pregunta por mi familia, por mí, por cómo me siento, por qué me está pasando, ni una.
Hoy continúa la jornada de segunda división con 4 partidos. A las 7, Huesca-Tenerife y Alcorcón-Numancia. A las 8, Rayo-Lugo. Y a las 9, Cádiz-Mirandés. Y también hay un partido en la Euroliga de baloncesto. Es el Zenit-Baskonia a las 6 de la tarde.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Empieza a anochecer entre nubes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 7 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana vuelve el sol y temperaturas en ascenso. El tráfico a esta hora. Problemas de entrada en la 1 en Las Tablas y en la M607 desde El Goloso. Se están complicando varias salidas. A2 Torrejón y Alcalá. A3 Rivas y A5 Alcorcón. En ambos sentidos A6 Majadahonda y El Plantío. Y en la M40 Hortaleza sentido A2 Coslada A3 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. En la M30, retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses y desde la Avenida de América hasta O'Donnell. Los alcaldes de Madrid desde el año 86, con excepción de Manuela Carmena, han acudido este miércoles a la Feria de Madrid para celebrar los 40 años de éxito de IFEMA en torno a la mesa redonda IFEMA, un sueño real y un anime. Sigues escuchando La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a trasladar ahora al viejo oeste. Allí vamos a conocer la leyenda de Ernase, el seudónimo del autor de un libro que desvela todos los trucos de cartas. Un tal S.W. Ernase escribió y publicó en 1902 El experto en la mesa de juego, un libro de 143 páginas en donde se explican las técnicas de prestidigitación utilizadas por los tabúes con los naipes. ¿Quién era este misterioso autor? Aún hoy en día existen dudas sobre su verdadera identidad, pero el origen de su historia pudo ser algo así. Te propongo que te imagines un pequeño pueblo perdido en mitad del estado de Missouri. Allí, el joven Andy aprende todos los trucos de cartas que le enseña el viejo John, un jugador borracho y enfermo. John quiere que Andy vengue una vieja afrenta y haga justicia.
Toma, $200 para que apuestes. Es todo lo que tengo.
¿Cuánto quieres que le saque?
Maxi me estafó $4,300. No quiero más.
Mañana los tendrás.
Finalmente, ha venido a jugar.
Ahí está.
Algún día tendrá que sonreírme la suerte. Madre mía, nunca había jugado con tanto dinero sobre la mesa.
Yo sí. En San Luis y gané la mano. Le saqué más de $4,000 a un borracho.
¿Fue tan miserable que apostó contra un borracho?
Esa frase no solo fue una parte de la venganza que el joven Andrews ideó con John, sino también una maniobra de distracción. Durante 2 segundos, 80 ojos se centraron en el rostro del malvado Baxi. Y ese tiempo le sirvió a Andrews para prepararse un trío de ases. Pero entonces, Baxi tomó una decisión.
Reparto yo.
No voy.
$200.
Pues no voy.
¿Solo $200? ¿Es porque no estoy borracho, Baxi? Subo a 500.
Igualo.
Van a jugar por más de $4,000.
Trío de ases.
Póker de doses.
Volveremos a encontrarnos.
Bueno, la historia del último taur pudo ser algo así. Lo cierto es que a través de este jugador de póker llamado Andrews vamos a hacer un recorrido por la época pues de los hermanos Dalton, de Harry Houdini o del pistolero John Wesley Harding. Y todo gracias a una idea que ha plasmado en una novela gráfica Rodrigo Sopeña. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues encantado
Buenas tardes.
De ver esta superproducción radiofónica.
Y Luis Piedrahíta, cómico, ilusionista y tantas cosas más. Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Que está metido en todas las salsas, sí, incluida esta también.
Las desgracias nunca vienen solas. Siempre estamos donde haya que contar una historia que haya sido problemática.
Porque la idea se os ocurrió a los dos. ¿Cómo y cuándo nace realmente esta idea plasmada aquí?
Se le ocurrió a Rodrigo.
Bueno, Luis Piedrahíta y yo hemos sido compañeros de piso cuando estábamos en la universidad. Y a mí siempre me gustó muchísimo la magia. Luis era, ya hacía magia con monedas. Y entonces me habló de un personaje que me pareció fascinante, que es este famoso Ernase. Bueno, famoso y completamente desconocido. O sea, un tipo que en 1902 publica un manual de cómo hacer trampas con cartas, pero además para ganar dinero con la publicación de ese libro y descubriendo todas las trampas que se podían hacer, con lo cual imagínate, este personaje pasó a ser el forajido, perseguido número uno. Pero además no perseguido por los buenos, perseguido por los malos.
Por la gente peligrosa. Lo que pasa es que ese libro donde se explicaban esas técnicas, esas manipulaciones con las cartas que utilizaban los tahúres, los magos lo hemos utilizado para hacer magia, aunque él ya proponía algunos juegos de magia en el libro.
Claro, ese él contaba libro... trampas que se podían usar para hacer el mal, que él las usaba para hacer el mal, y que los magos usaron para hacer el bien. Y que
bueno,
los... también hay magos mejores que otros.
Para
bueno.
ilusionar, Pilar, bueno, bien. Para ilusionar.
Eso para ilusionar,
es.
Muy bien.
Y ese libro es los cimientos de la cartomagia que hoy podemos ver y hacer y disfrutar.
Claro, la cuestión es que este Ernase, en cuanto publica el libro, tiene que desaparecer. Y a día de hoy no se sabe nada de él. Es más, ni siquiera en Estados Unidos, que guardan tanto respeto por sus personajes históricos, ni siquiera en Estados Unidos es conocido. Y es un tipo que sienta las bases para lo que es toda la cartomagia moderna. Es decir, Juan Tamariz, todos los magos que conocemos que nos fascinan haciendo magia, pues admiran muchísimo a este Ernase del que no se sabe nada.
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 ¿Pero cómo entonces, que nada? Nada.
Nada. O sea, las se cosas conoce que el libro, se sabe que se registró en 1902 y...
Y nada, que tenía las manos pequeñas. Poco más.
Y que
poco
más o menos se movía en la costa este de Estados Unidos en algún momento porque lo registró en Chicago. No se sabe nada. Ni siquiera dónde está enterrado, ni su muerte, ni su aspecto, ni su familia, ni nada. Claro, a mí como guionista me ha dado los mimbres que yo consideré ideales para inventarme la leyenda. Pero para no inventarme una cosa 100% loca, lo que he hecho es que este personaje coincida, como pasa en la peli de Forrest Gump, ¿te acuerdas que iba coincidiendo con momentos históricos?
Sí.
Pues va coincidiendo este Ernase pues, con la compañía de circo en la que está Houdini y los padres de Buster Keaton, con John Wesley Harding, que fue un forajido muy, muy famoso del oeste al que Bob Dylan le dedicó un disco, con los Dalton, que nos suenan a todos de Lucky Luke, pero
totalmente,
que realmente fueron muy famosos por intentar robar dos bancos a la vez en Kansas. Entonces, yo he escrito un cómic que ha dibujado Juan de Pozuelo, lo ha dibujado maravillosamente bien porque se dedica a hacer storyboards de cine, y entonces entre los dos, entre Juan de y yo hemos hecho un cómic que cuenta esta leyenda ficticia, pero con mucha historia real y que se titula El último Tahúr.
¿Pero siempre quisisteis que fuera una novela gráfica?
Realmente yo cuando escribí el guión con Luis Piedrahíta nos encantaba todo lo que tenía que ver con el cine, con lo audiovisual, y lo escribimos como un guión de película. Lo escribí yo como un guión de película.
Yo estaba allí al lado en el mismo piso, pero yo no lo escribí, lo escribió Rodrigo.
Pero yo
Rodrigo.
Le preguntaba a Luis, oye Luis...
Un poco la expectativa, a ver qué sale, ¿no? De esta historia
sí,
también.
Sí, es que era un momento súper creativo, que estábamos, pues eso, queríamos hacer cortos, queríamos hacer programas de televisión, queríamos hacer cine, queríamos hacer lo que fuera, estábamos en la universidad.
Éramos el Palo Alto de Navarra.
Absolutamente.
Silicon
Valley,
en versión cómicos,
claro,
y magia y trucos.
Claro, entonces yo escribí un guión como de peli, pero yo sabía que esto no se podía convertir nunca en una película, porque tiene trenes, tiene pueblos, tiene caballos, tiene el oeste americano en su esplendor.
Bueno, bueno,
tiene
bueno,
la conquista
ahora mismo se podría,
oeste.
Se podría,
bueno,
se podría incluso hacer una serie,
la verdad es que
pero con mucho dinero.
En 1997 era implanteable hacer algo... en cine así. Entonces lo convertí en guión de cómic y encontré a Juan de Pozuelo, que es un fantástico dibujante que lo ha plasmado y que ahora por fin lo podemos ya tener en las librerías, como con el título de El último Tahúr, porque yo más o menos me invento que después de este Tahúr todos los demás ya son alumnos de él. Este es el verdadero último Tahúr sí. auténtico. Todos los demás ya están destripados. Ya,
sí,
ya les hemos pillado.
Y sucede que en El último Tahúr, en el cómic... Al final, yo he disfrutado muchísimo con la novela gráfica porque es una historia de la que había oído hablar a Rodrigo hablar muchas veces, me la contaba, yo me la imaginaba. Verla dibujada y viajar por ella es muy emocionante, es muy interesante, pero al final del libro hay lo que a mí me parece más valioso y más interesante. Son unas páginas donde está toda la documentación que utilizó Rodrigo para construir la historia. Es decir, las cosas que son reales, los hechos que de verdad sucedieron, lo poco que se sabe de este Taur, lo poco que se sabe del libro, de la magia, todo eso, lo que de verdad se sabe, están esas páginas documentales que tiene al final el cómic.
Y que luego no se pueden contar porque entonces estaríamos haciendo un spoiler horroroso.
Pero, por ejemplo, hay una cosa que
prohibido.
A mí, por ejemplo, Luis me ha ayudado a que los trucos que hacía este hombre, este Hernase, era, por ejemplo, porque estamos hablando de las trampas que se hacían, pues una trampa es imagínate, barajas las cartas, pero luego realmente las has dejado como estaban al principio. O las has colocado para que cuando se reparten,
sí,
te toquen a ti las buenas.
Sí.
Este es el tipo de trampas que hacía. Entonces, yo a Luis le decía, oye, Luis, déjame que te haga una foto haciendo estos trucos.
O sea, porque claro, la cuestión es que Luis fue el que aprendió a hacer estas trampas.
Claro.
Pero el que ha contado la historia del personaje, en este caso, ha sido tú, Rodrigo.
Sí.
¿Tú has aprendido a hacer esas trampas,
no,
por cierto?
Porque esas
¿o alguna
trampas,
de esas trampas?
No, esas trampas es como aprender a dibujar. Es imposible. Tienes que tener
un talento
especial.
Innato, un talento como
tienes
el de Luis.
Tienes que tener unos dedos como los de Luis.
Así,
mira, qué dedos gráciles.
Pero
de manos pequeñas.
¿No, tú no tienes las manos pequeñas,
te
Luis?
Fijas,
claro,
las que hemos...
las manos dibujadas en el cómic muchas veces son las manos de que Luis Piedraíta está haciendo las trampas y el dibujante ha copiado para que sea, para
le
que haya un rigor
de
en el movimiento.
Al dibujante.
Claro, claro.
A Juan de Pozuelo.
¿Y a quién se te parece el protagonista, el personaje protagonista?
Bueno, es que ya lo sé. Estoy mediatizada porque me lo han dicho. Me lo han soplado, pero me lo tenéis que explicar.
Bueno, es que yo a Juan de le dije, mira, tiene que ser un tipo que sea atractivo para los hombres, atractivo para las mujeres, que sea un poco deportista, pero no un tío
sudado. Y que
sudado.
Le queden bien mis manos.
Sí. No, y que sea un tipo elegante, elegante pero deportista y tal. Y entonces, a mí me parecía que podía tener el físico, no sé, la gente lo puede buscar en internet y ver si se parece o no.
Dime,
con que busque el
venga,
último
suéltalo.
Pero a mí se me parece, yo dije a Juan de, por favor, dibuja a alguien que tenga el aire de Roger Federer. Esa elegancia y a la vez esa cosa atlética.
Esa sutileza, ¿no?
Sí. Y además que es un tío que todo el mundo lo admira,
es
que
verdad.
Es un querido, que tal.
Total.
Y entonces yo creo que sí que tiene este aire de Roger Federer,
sí,
deportista,
sí,
y elegante.
Sí, sí. También tiene un poco de Luis del pelo. De Luis.
Pues es accidental, eso no es aposta.
Bueno, pero aquí sí, aquí.
¿Sí?
Bueno, pero
si
sí
le pones
foto,
unas gafas.
Puede ser.
¿Eh?
Pero
hasta
porque,
se parece
también
todo.
Porque Federer y yo nos parecemos bastante.
Oye, me parece, de verdad, un libro precioso, porque además es una edición maravillosa.
Claro, sí.
Lo
sí,
reconozco.
Sí,
es que me recuerda tanto. Es que ahora se lee muy poca novela gráfica. Pero
¿sabes qué pasa?
¿Pero os acordáis? Pues, bueno, es sí. que vosotros sois mucho más jóvenes que yo. ¿Pero os acordáis de cuando en novela gráfica estaban todas las novelas de Emilio Salgari?
Claro,
sí, claro.
Sí, 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 claro,
aquellos
claro.
libros,
sí,
que
sí,
es que
sí,
eran
sí.
una maravilla, uh-huh. que yo conservo unos cuantos.
Sí, sí.
Pues no sé, es que me parece fantástico.
Bueno, pues mira, me encanta que te guste, porque mucha gente todavía tiene la idea, quizá, de que el cómic es algo para niños. Igual que hay programas de televisión para niños y programas de televisión para adultos, o películas para niños y películas para adultos y películas para toda la familia, pues también hay cómics para niños y cómics para adultos y cómics para todo
bueno.
el público. Y estoy seguro que hay mucha gente que le encanta el cómic y no lo sabe.
Yo esto lo veo en serie de televisión de estas plataformas, pero con mucha pasta de por medio. Ahora vete tú a saber el recorrido que tienes, el último Taur, es esto y mucho más de lo que nos ha contado ya Rodrigo y Luis. Estoy intentando imaginarme todo el rato en ese piso de estudiantes vosotros dos. Creo
pues
que es la primera persona, Rodrigo, que he oído que es capaz de dejar callado a Luis durante bastante rato. Eso me ha sorprendido mucho.
Eso no sé si es malo.
Habla más que tú.
Cuando Rodrigo
Luis,
habla, hay que escuchar.
Sí, está muy bien escuchar, pero habla, ¿eh?
Sí, 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 habla,
no, habla
mucho.
Habla. Escribe,
escribe,
ioniza y habla.
Y canta.
Y canta.
¿Qué va?
En serio, no. Pero no hace magia.
No.
Ni
bueno,
sabe trucos.
Algún juego
ni
ha
sabe
hecho
barajar
algún.
Cartas. Rodrigo Sopeña y Luis Piedraíta, como siempre, un placer. Gracias.
Pilar, gracias.
Gracias.
El último
ti.
Taur.
Adiós.
Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Y a lo mejor deberías estar estudiando para los exámenes.
Sí, para los exámenes. Bueno, yo ya más o menos terminé, más o menos.
Seguro el caso que tienes alguna asignatura pendiente por ahí.
alguna todavía. Y
no
resiste.
Me extrañaría
bueno,
nada.
Y el carnet de moto, que también quería, y bueno, otras muchas cosas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahora muchos jóvenes de España están de exámenes, colegios, universidades y demás. O sea, es el punto que tienen ahora mismo en común. Ha terminado las Navidades y a los pobres pues les ha tocado. Y con todo esto, Pilar, tú sabes que poco a poco me voy haciendo experto en las generaciones, ¿no? Lo vas captando.
Eres título experto generacional.
Experto generacional, exacto. Bien. Bueno, pues con esto de los exámenes precisamente me he encontrado que hay un punto común en todos. O sea, tú hace 30 años había unos personajes al hacer el examen y ahora hay unos personajes, tipos de personas que hacen los exámenes de la misma manera. Por ejemplo, el Cervantino. El Cervantino era esta persona que pues en el examen utilizaba un vocabulario así como de difícil complejidad lingüística y de comprensión para neutralizar la falta de conocimiento. Eso, el que se tiraba el pisto, el que se tiraba el pisto porque no sabía. Luego estaba el repelente, que esto a mí me sacaba un poco de quicio.
¿Quién
era
es el repelente?
El que levantaba la mano, cuando ya llevaba 10 minutos de examen, levantaba la mano, decía, se acercaba al profesor y le pedía otra hoja. Que tú te quedabas como, ¿para qué quieres otra hoja? O sea, ¿qué cuánto hay que escribir en este examen, por favor? Y te ponía nervioso. Entonces, sí, a mí esta persona me sacaba un poco de quicio. Estaba el mentirosillo también, que iba un poco de la mano del repelente y antes del examen decía, yo no me lo sé muy bien, no lo llevo muy bien, lo estudié en plan regular. Y luego el tío te sacaba ahí un 10,
pero
la criatura.
Pero esto es de toda,
o sea,
la vida,
claro,
¿eh?
A mí eso me ponían un pelín nervioso, ¿eh?
Porque... Yo he sido a veces un poco...
¡Ay, sí!
¡Mentirosilla!
Te pegaba, es que lo sabía. Según lo iba escribiendo, digo, seguro que Pilar...
Bueno, regular...
Toma, matrícula de honor.
Mal, tal,
o sea, con un 9,8 tú pedías subir nota. Reclamabas que te volviesen a corregir el examen, a ver si te subían al 10.
Bueno,
¿no?
Sí, a veces, a veces.
Bueno, luego estaba también el periodista. Yo no sé si, por ejemplo, tú eras de estas, que preguntaba al profesor con insistencia durante el examen hasta que le sacaba alguna respuesta al profe. A mí, esto es en mi equipo. El que te preguntaba al profe, oye, ¿esto no será lo otro? Y entonces al final el profesor te daba la respuesta y toda la clase se beneficiaba de aquello.
Este es un listo.
Este era el listillo.
No, yo no era de estas.
Yo
no,
me
he
beneficiado.
No.
El de la primera. Primitiva.
¿Y este?
Si el examen era tipo test, hacía como que lo rellenaba en plan quiniela. Pues aquí pongo la A, aquí pongo la C, lleva un rato sin salir la B, venga,
o sea,
pues ala.
Claro,
hemos venido a jugar, pues ala. Estaba el moralista.
Raramente
también.
Raramente apruebas con esto, ¿eh?
Bueno, a mí me funcionó alguna vez.
Ser.
Sí, sí. Y de hecho me funcionó en el examen del teórico de conducir. Bueno, hay que reconocerlo.
Tío, de verdad, es que tienes una suerte.
El moralista. El moralista tenía pues ganas de que se acabasen los exámenes para seguir haciendo lo mismo. Solo que, bueno, pues lo que había hecho hasta ahora, pero sin ese cargo de conciencia. Por ejemplo, suele pasar que estás viendo series y dices, joder, pasado mañana tengo el examen. Bueno, no pasa nada. Que pasen los exámenes y luego por lo menos sigo viendo series, pero ya no tengo ese cargo. El Tom Hanks.
¿Ese también, quién es?
Este he pensado en ti al hacerlo, fíjate.
A ver.
Que iba al examen en plan náufrago. Que eso lo ha habido en todas las facultades. Claro, mal vestido, así como tirado, de sudadera. No, yo he pensado por ti porque luego estaba lo contrario. El que parecía que iba ahí a la recepción de los reyes, y ahí yo creo que ibas tú, ¿no? Tú estarías en ese pack.
No sé qué imagen tienes de mí, pero luego lo discutimos
bien
fuera.
Bien vestida,
¿eh?
Pulcra, ¿eh? Y tal. Bueno, y ya el último, el barbacoas. El barbacoas era el que iba con chuletillas a todos lados, que uno no se podía concentrar del olor ahí que hacía de... A parrilla, horroroso. ¿Tú has sido de esos? ¿Te has hecho alguna vez una chuletilla, Pilar?
Yo era muy poco de chuletas. Pero la cara que tú tienes es de hacerte muchas chuletas para los exámenes.
Y en la pantorrilla,
¿qué eres, un pillo?
Me pillaron además una vez. Pero oye, no hay que hacerlo, ¿eh? Esto no...
¿Cómo que en la pantorrilla?
Sí, bueno, en la pantorrilla. Es que he confundido pantorrilla con la chichilla. De aquí de la...
No sé qué es peor.
En la tripilla.
En el Michelin.
En el Michelin. Me puse ahí una vez, pues nada, unas fechas de historia. Y me pilló el profesor.
Pero con boli en el Michelin. Claro, y al ponerse... Sí, sí, sí.
Y me subía así un poquillo.
Michelin,
me subía, claro, como
plegar,
colgado un poco.
No
había pensado yo en eso. No, es que yo era muy delgado, ¿eh? No se me plegaba el Michelin. O sea, eso era liso. Ahora ya sí que se pliega un poquito, pero antes no.
Y es un buen escondite,
bueno,
ese.
Fíjate.
Ay,
no han cambiado, ¿eh? O sea, eso lo tenías tú en tu época, lo tengo yo también en la mía.
Porque hay cosas que no cambian.
Exactamente.
Mira, como la tos, como la gripe.
Perdón.
Ahora está Paloma con la tos, ya lo que nos faltaba.
No, que sí, una cosita así puntual.
Pasajera.
Puntual.
Mejor,
sí,
porque
sí,
me
sí.
Tienes que contar una cosa importante.
Ah, sí, claro, claro, que lo tengo aquí, fíjate. Oye, que da gusto hacer menciones como esta. Y ya sabes que esta música donde nos lleva, pues de cabeza al lío, el lío línea directa con esos 6 meses gratis, ¿eh? Por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, un poquito más, Rosa. Porque con esta musiquilla apuntamos el teléfono 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
A ver, ¿qué digo? Que los oyentes hoy están así como que se enfadan un poco conmigo.
¿Por qué?
Con el tema de los mocos.
¿Qué pasa?
¿Qué ha pasado?
Que ahora me escribe. Antes un oyente me protestaba porque decía que él a las 4:30 de la tarde estaba todavía comiendo, que cómo podíamos estar hablando de los mocos.
En fin.
Vale.
Hoy, hoy.
Y ahora tengo un mensaje de otro oyente en Twitter a través de mi. ¿Eh?
Que está merendando, digo.
No. Dice: el pañuelo de tela, no, con mayúsculas, no. Está en desuso, digo, bueno, pues que...
Es que es un poco guarrete eso,
no sé,
pero el pañuelo.
Pues nada, me lo ha puesto en @pecisneroscope. Pues ahí estamos. Bueno, que es muy, muy libres, ¿eh? Por supuesto, faltaría más. Acepto todas las críticas.
Y venimos diciendo toda la tarde que los mocos es una cosa, pero que muy seria.
Los mocos estarán siempre. Hace 2 semanas, en el cumpleaños de mi sobrinita de 4 años, vino una niña. Llevaba 2 velas que parecían 2 estalagmitas de la cueva de los ladrones. Tenía unos moscardos.
Hola, pues yo tenía un compañero de colegio que cuando se reía hacía pompas el tío con los mocos.
Pompas, qué horror.
De reírse, pues o le explotaban o se metían para dentro.
¿Dónde van los mocos de vacaciones? Dice, a la manga. Venga, hasta luego.
¿A dónde van los mocos de vacaciones? A la manga. Ahí va el chiste. Por la tarde.
Ay, qué chiste.
Oye, si entrevistase al presidente del gobierno y le vieses con un moco durante la entrevista, ¿se lo dirías? O sea, ¿pararías en un momento dado y le dirías, hazte así? Pregunto, Pilar.
No.
No.
Creo que no sería capaz.
¿Sería
no, o sí, no sé. Es pues que no, no sé.
Pues ya fíjate, Pilar.
No sabía decirte.
Yo a lo mejor sí, porque los ojos se tirían todo el tiempo
todo
al moco.
El rato
no,
te
eso seguro.
¿Verdad?
Eso seguro. Vamos, que te va los ojos directamente ahí todo el tiempo. De eso no tengo ninguna duda, fíjate.
A ver, vamos a mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro querido oyente Miguel, que este pobre mío sí que está merendando.
Buenas tardes. Pilar, Rosa, Fernando y compañía. Vaya temita habéis elegido hoy, ¿no? ¡Qué asco! Estoy ahora tomándome mi té con mi tostada, con miel y queso fresco y me estáis dando una merienda. Y no sé qué os extraña tanto lo del taparse un agujero y soltar por ahí, taparse el otro y soltar por el otro agujero, cuando todos los domingos y todos los sábados, los partidos de fútbol, los jugadores se hinchan a hacerlo y ahí se queda en el campo.
Sí, señor, eso es verdad.
Muy fuerte.
Y lo hemos visto todo y nos sigue pareciendo una asquerosidad.
Mocos y...
Hombre, claro, efectivamente. ¿Y?
¿Y qué? ¿Qué es ese sonido?
¿Eh? ¿Qué? Los mocos y...
El gapo.
Exactamente.
Pero es lo mismo, ¿no?
Además
solo
es que...
Viene del mismo sitio.
Pero la tele lo busca. Pones a uno ahí y... Toma, sí. Digo, madre
mía. Si no, no eres buen futbolista. ¿Ah? Si no sabes escupir, no sirves para eso.
Debe ser. Ay, qué manía, oye.
Bueno, pues de mocos hablamos hoy. Sí, ya veo que el tema es controvertido. Como nos gusta que sean los temas aquí en la tarde, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los integrantes del nuevo ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia.
Hechas las presentaciones, yo sigo entre el vértigo y el despiste. Ministros imposibles junto con expertos.
Detectaron que tenía una cardiopatía y al nacer con una misma patología, pues ya llevaban en control.
Los médicos aceptaron el desafío de enfrentarse por primera vez en España al primer trasplante triple infantil.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos, pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en Euromaster.com.